En primer lugar, decir que estoy muy contento de estar aquí en Girona porque mi primera presentación, mi primera comunicación fue en esta sala, en el Congreso de Jóvenes Geógrafos, así que hace muchos años. Y bueno, es bueno siempre estar aquí. Lo que vamos a presentar hoy es un working paper que estamos, llevamos un tiempo trabajando con Montse y que bueno, le queremos dar un nuevo empuje, así que lo que nos interesa más sobre todo es recibir feedback. La estructura de la presentación es esta, primero haré una breve introducción, luego hablaré un poco de cuatro conceptos básicos sobre geografía económica evolucionista y luego veremos cómo esto se puede aplicar al campo del transporte aéreo y unas breves conclusiones. Bien, el objetivo es un objetivo doble. Básicamente es un primer approach, una primera aproximación al tema del sector del transporte aéreo desde este nuevo campo de la geografía económica, la visión evolucionista, y discutir un poco la evolución y las dinámicas del sector. Así como identificar elementos de coevolución. ¿Qué tiene que ver esto con esta ponencia? ¿Qué tiene que ver esto con la crisis? ¿Y qué tiene que ver con las reconfiguraciones territoriales? Pues aparentemente no mucho, pero en realidad lo que vemos es que los flujos, ya sean más o menos físicos, tienen una influencia directa y absoluta sobre cómo se configura el espacio físico y el terreno, el espacio material. Por ejemplo, realmente el transporte aéreo es la única tecnología que permite el intercambio efectivo de conocimiento tácito a escala global. Si miramos, por ejemplo, en términos de carga, aquí estamos obsesionados en que el transporte de mercancías es vía ferroviario es absolutamente clave, pero cuando vamos a ver realmente el valor añadido y qué es lo que estamos transportando, vemos que en realidad la carga aérea representa el 40% del valor de todos los bienes comercializados en el mundo, pero solo el 1% en peso. Esto a veces va bien recordarlo cuando pedimos ejes ferroviarios y este tipo de cosas. Podríamos empezar a pedir ejes aéreos también de carga aérea. Y luego, otro ejemplo es que un incremento del 10% del número de servicios intercontinentales se traduce en un 4% en la localización de sedes de multinacionales. Es decir, realmente el transporte aéreo tiene un impacto muy fuerte sobre el territorio y por eso todo el mundo quiere un aeropuerto importante. Entonces, vamos a ver cuatro pinceladas de la geografía económica evolucionista. Bien, es el proyecto de la geografía económica evolucionista viene desde los años 80, pero realmente durante los últimos 10 años ha habido realmente una serie de pensadores, de académicos que han dado un empuje muy fuerte, sobre todo desde el Journal of Economic Geography o del Economic Geography, que aquí tenemos hoy a Yuko, que han realmente pensado y dado un empuje a esta teoría, ¿no? Y que básicamente, ¿qué busca esta teoría, ¿no? ¿Qué busca la visión evolucionista en geografía económica? Pues busca mirar la evolución espacial del paisaje económico desde el punto de vista de los procesos elementales y los factores que influencian la entrada, crecimiento, declive y desaparición de las empresas. Esto en un sector como el transporte aéreo es bastante importante porque si uno quiere arruinarse, lo mejor que puede hacer es montar una aerolínea. Y luego se fija el foco de su estudio, es la tecnología, las redes y las instituciones en contextos determinados. Requerimientos de estas teorías, pues según Boschma y Martin, tienen que ser dinámicas, tienen que tener en cuenta que los procesos son irreversibles, es decir, cuando cogemos un camino, cuando abrimos una puerta, no podemos coger o abrir la otra puerta, ¿okay? Aquí pone abarcar la generación de novedades, pero me refiero a la innovación, es decir, cuál es la capacidad de los agentes económicos, cuál es la capacidad de las empresas para transformarse desde dentro de forma endógena. Y todo esto se marca en el marco metateórico de la teoría de Darwin, que como todos sabemos, pues tiene tres principios, que es la variedad, la selección y la herencia. y que el conjunto de decisiones individuales finalmente derivan en procesos que son dependientes del camino, ¿no? Es cuando hablamos del path dependence en inglés, y sobre todo que no siempre pueden predecirse, ¿no? Lo que nos lleva al concepto de complejidad y el límite de la racionalidad de los actores. Cuando hablamos de redes, hay una parte de la teoría evolucionista que se dedica a las redes. ¿Qué conceptos hay? Tenemos cuatro conceptos básicos en relación a las redes. El concepto de evolución de red, es decir, la red como el proceso de entrada de nuevos nodos y destrucción de los existentes. Esto, por ejemplo, en un aeropuerto como Girona, pues es claro, tenemos una aerolínea que lo aguanta, pero también puede saltar de la red. La trayectoria geográfica de la red, definida por Glucker y Kildurf y Chai, que describe un desarrollo geográfico histórico específico de una red en el que la formación y disolución de enlaces en etapas anteriores genera, por acumulación, tendencias de formación y disolución de enlaces en el futuro, perdón por leer tanto, pero no me lo sé de memoria, y sobre todo, teniendo en cuenta cuáles son los procesos de interrupción del camino, el path disruption, y la variabilidad de la red. ¿Qué condiciones tienen que cumplir estos modelos evolucionistas? Bueno, como hemos dicho antes, la selección, es decir, qué cambios exógenos existen que hacen que la red se tenga que adaptar, que tenga que crear nuevas relaciones. El foco, como hemos dicho, son los nodos, la emergencia de nodos en la red, y dos principios muy interesantes que están linkados, que es el principio de escasez y de utilidad, que es que la interacción es costosa, es decir, cuando tú tienes una relación con uno, te genera un coste de oportunidad asociado porque no te puedes relacionar con el otro, porque estás dedicando. Y esto en un contexto en Europa donde la capacidad aeroportuaria es limitada, especialmente cuando hablamos de los grandes aeropuertos, quiere decir que los aeropuertos cada vez miran más qué rutas les pueden generar un beneficio, es decir, la red cada vez es más importante para el territorio y para el aeropuerto. Transporte aéreo. Bueno, esta fotografía no es aleatoria, esto, si no recuerdo mal, creo que es Atlanta, como pueden ver, es una fila de aviones uno detrás de otros esperando a despegar, y esto tiene que ver con el concepto de capacidad limitada, es decir, de la selectividad que hay en la red, que no todos tienen espacio en la red. Entonces, ¿qué factores influyen en la definición de la trayectoria? Bueno, en este país, antes se ha comentado para el tema ferroviario y las burbujas y tal, parece que todo se resuelve con dinero. El caso de Girona es realmente, en el dossier que adjuntaban en la conferencia, había un gráfico muy bonito de AENA, recopilado por Marc Heras, creo, un doctorando de aquí, que sale que a partir del 2004, pues, el tráfico en Girona empieza a subir. Bueno, obviamente esto claramente es una burbuja, es una demanda absolutamente artificial generada por una inyección de dinero público. Es decir, si esto lo relacionamos, por ejemplo, con el Park Disruption, ¿cuál es el nivel de compromiso de una compañía como Ryanair, que es típicamente una compañía footloose? Es decir, podemos tener problemas en la continuidad de la red, o tenemos, por ejemplo, el caso de Spanair, que tenemos la desaparición absoluta del nodo de Spanair en el transporte, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el dinero no lo hará todo, se hizo una valoración inadecuada del entorno. Y es en Cranfield tenemos al antiguo director de Network de Spanair, y yo le pregunto, bueno, ¿y qué pasó, no? Y él siempre dice, bueno, es que no nos inyectaron suficiente dinero y tuvimos mala suerte. Entonces, a mí lo que me interesa es la mala suerte, es decir, qué es todo lo demás, qué son los elementos que coevolucionan para que haya la mala suerte. Es decir, que la realidad es más compleja y efectivamente la ecoevolución es esto, los sistemas complejos se entienden como la interacción de dos o más elementos que tienen un beneficio o un perjuicio para la supervivencia de los individuos. En este caso hablamos de las empresas. Entonces, dos minutos, vale, súper breve. ¿Qué hemos hecho? Hemos mirado la coevolución entre la tecnología, las instituciones y el entorno. A nivel de entorno, el entorno es selectivo porque tenemos una serie de factores endógenos relacionados, por ejemplo, con la capacidad aeroportuaria, elementos técnicos, como si la capacidad es limitada, pues hay costes de oportunidad. Si la capacidad es excesiva, hay una canibalización de la demanda y una destrucción creativa de enlaces. Innovación, por ejemplo, low cost, es un proceso de innovación endógeno del sector. Hay factores exógenos como es una industria altamente cíclica, hay eventos puntuales como el 9 de septiembre, la crisis financiera, y vemos realmente que hay una clara relación entre el GDP, bueno, el PIB anual, el crecimiento del PIB y la evolución de los vuelos. Y lo que es interesante ver aquí es que la fluctuación del PIB cada vez es menor, pero el impacto en los millones de vuelos cada vez es mayor, es decir, hay una alta volatilidad. Y luego, pues, hay otros elementos de contexto relacionados con el uso del suelo, la accesibilidad en transporte público. Tecnología. Bueno, básicamente, decir que... ¿Un minuto? ¿Sí? Decir que, básicamente, la teoría nos dice que la evolución tecnológica tiene una alta dependencia del camino. En el campo de la aviación vemos que los avances, en realidad, han sido bastante menores, se han producido solo en el motor y el fuselaje, y que, como nos dice Nelson, hay otras industrias externas que tienen una alta influencia, y en el caso de la aviación claramente es una industria que va ligada a la industria militar. ¿Cómo influencia la tecnología? Bueno, el low cost no podría existir sin el A320 o el Boeing 737. Y ahora vemos, por ejemplo, que las dos apuestas de las dos grandes empresas son muy distintas. El Airbus 380 significa potenciar la concentración de la capacidad, es polarizar aún más la capacidad aeroportuaria, generar más diferencias entre los territorios con conexiones hub-to-hub, mientras que Boeing tiene una apuesta absolutamente diferente, un avión más pequeño, más eficiente, que permite la desconcentración de los vuelos intercontinentales, lo que teóricamente llevaría a una mayor igualdad territorial. Finalmente, estamos en un entorno regulatorio mixto, no entraré en esto, pero bueno, tiene consecuencias claras. Conclusiones y ya stick, vemos un alto nivel de dependencia del camino, pero con una alta volatilidad. No solo factores externos juegan un papel destacado, también tenemos volatilidad que viene a nivel endógeno relacionada con la desregularización. Y bueno, la combinación de los avances tecnológicos y los cambios institucionales demuestran tener un impacto muy grande en la transformación endógena, sobre todo en la innovación de los modelos. Y bueno, me quedo aquí porque realmente el tiempo es muy limitado. Gracias.
Estamos de agrio, pero... Lo siento. Pero...